sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Banca 258. Siendo 257 los diputados en la Cámara de Diputados de la Nación, aquí vos tenés tu espacio, aquí vos tenés tu voz, aquí vos tenés tu voto. Aquí las pymes se hacen presentes. Y se hace presente la pyme a través de todos y de todas. Porque si el 95% de los argentinos y argentinas es pymes, esto significa que todos somos pymes. Hasta como siempre te digo, aquel ama, amo de casa, también es pyme. Maneja ese debe y ese haber, que quizás es una de las pymes más importantes del país, como es el hogar. Por eso, bienvenidos a este espacio, a Banca 258, donde tenés tu voz, donde tenés tu voto, donde todos, absolutamente todos, somos pymes. Y aquí estamos, como siempre, en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9. Y si no, también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también nos pueden escuchar a nivel nacional como internacional, sí, con este toque mágico. Google Play se hace presente y a través de Google Play bajás la aplicación de Radio Cultura. Y en todos los aparatos celulares, no tenés excusas. En Android, Android, iPhone, iPhone, en la parte del mundo que estés, bajás la aplicación y nosotros estamos presentes. Con la diferencia horaria que también tengas, allí estamos nosotros. Allí está Radio Cultura. Porque en Radio Cultura somos radio y estamos felices de hacer una cultura de radio. Y aquí estamos también, siendo las 13 horas, 8 minutos, 12 segundos, con una temperatura de 21 grados. Bueno, hoy hemos llegado a la temperatura prevista, que está en 23 grados, creo que vamos a llegar. Recuerden que igualmente a lo largo de la semana lo que vamos a tener es una amplitud térmica importante, con mínimas que van a estar entre los 10, 11 grados y máximas que van a estar entre los 20 y los 21. Preparémonos para lo siguiente, lo que tiene que ver con el conurbano que nos escuchan tanto. Hay para hoy probabilidad de lluvias y chaparrones. Para mañana, en lo que tiene que ver con Capital Federal, en donde a partir de ahí va a haber un pequeño cambio de viento y con eso el sábado va a haber una mínima de 9 grados. Es decir, se espera pronóstico de chaparrones, primero en la provincia, luego aquí en Capital. Esto es lo que tiene que ver con el AMBA. Luego, a nivel país, estamos en la misma situación, con ojalá la posibilidad de que haya probabilidad que se convierta en lluvias y chaparrones en todo lo que tiene que ver con los lugares de sequía, que todavía están, pero no son titulares. Y llega el momento de presentarlo a él. Él, en este momento, es la voz, es el voto nuestro, tuyo en Banca 258. Pero vos también te haces presente a través del 11-6101-9250 y te vamos a leer porque esta también es tu banca, porque esta es nuestra banca. 11-6101-9250. Te lo reitero. 11-6101-9250. Y le doy la bienvenida a él, a mi co-conductor. Él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo y vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno. Y siempre recordamos como miembro integrante a Fundación Proteger, un extraordinario trabajo el que realizan. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Esto me parece fundamental. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Y hoy, como cada día, a lo largo y a lo ancho de todo el territorio, pero también del calendario, él se ocupa. Él se ocupa de estos problemas. Por eso que en muchos casos lo llaman ante desesperaciones que ocurren o faltas de esperanza. Estamos hablando de Raúl Utín. Hola Raúl, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, un gusto hablar contigo. Y gracias por semejante presentación, no es necesaria, pero...
Te lo mereces para mí.
Gracias, gracias, pero me sirve porque me calma y puedo sentarme en esta banca 258 con mayor tranquilidad, porque realmente venía muy, muy acelerado debido a que las pymes debemos afrontar mayores costos, tanto de servicios públicos, de insumos difundidos, digamos, arrastramos precios de exportación, aumento de salarios en un mercado achicado. En tanto, no tenemos acceso a las importaciones imprescindibles para poder producir. Vivimos mayor presión impositiva, por supuesto, por parte de la AFIP. Sufrimos los plazos de las cadenas de pago de las grandes empresas. Estamos inhibidos por las altísimas tasas de interés al acceso a líneas de crédito. Estamos en un momento muy difícil. Encima, paradójicamente, somos responsables de la inflación porque nos miran como si nosotros fuésemos los que remarcamos los precios.
Sí.
Pero sufrimos directamente, como la gran mayoría del país, por la concentración del ingreso, el ajuste fiscal y las permanentes devaluaciones. Pero hoy es como si la gota hubiese rebalsado el vaso. ¿Por qué?
Sí.
Porque la Secretaría de Comercio, que nosotros le pedíamos, le rogábamos,
sí,
que muevan la birome, en lugar de mover la lapicera, lo que salieron fue con un hacha.
Sí.
Y salieron a romper todo. Entonces, lo que nos habían prometido, que era que los elementos suntuarios, los elementos no imprescindibles, aquello que se fabrica en el país, iban a pasar a licencias no automáticas y las materias primas necesarias, nuevamente utilizo la palabra imprescindible, para que las pequeñas y medianas empresas podamos seguir funcionando, iban a seguir en licencias automáticas.
Sí.
No fue así. Lamentablemente, por la resolución 26 del 2022, la Secretaría de Comercio, con fecha martes 4 de octubre, o sea,
sí,
ayer, mandó todo a licencia no automática.
Sí.
O sea que a partir de ahora no tenemos más materia prima, tenemos que empezar de cero. Aquel que yo tengo, en el caso mío directamente, un barco que está llegando el 7, el viernes este llega con materia prima proveniente de Asia.
Sí.
Materia prima básica que no se fabrica en el país, que no existe, que no hay otra forma que importarla. Ahora no tengo forma de entrarla. Tengo que empezar a pedir una nueva CIMI para esa materia prima porque cambió de posición.
Según el secretario...
Muy difícil así, ¿eh?
Sí, Raúl, según el secretario, ¿a qué se debe esta nueva resolución?
Nosotros pedimos una reunión con Tombolini hará 10 días o 15. Ni siquiera tuvimos respuesta. No es que nos dijeron, bueno, tienen la reunión el día 12 de octubre. Tienen la reunión el 13, el 14. No, no nos dijeron nada. No nos contestaron nada. No sabemos nada y no tenemos con quién hablar.
Ahora, esto es a las pymes...
Porque yo represento a las pymes y no tengo forma de contestarle. Me llaman cada 3 minutos para decirme cómo hago para seguir, cómo hago para mantener mi plantel de personal, cómo hago para seguir trabajando, y yo no tengo ninguna respuesta para dar.
A las pymes, nada. Ahora... Yo, la verdad, a mí hay cosas que me enojan. Discúlpenme, con todo respeto, me indignan muchísimo. A las pymes nada, no las reciben. Yo, con todo respeto a los kiosqueros, con todo mi amor, ojalá que vendan muchas figuritas. Pero para la intervención de figuritas hubo 4 funcionarios, incluido el secretario de Comercio, y no lo hay para las pymes tener recepción, y se toma esta medida contraria para el mundo pyme, siendo un 95% de los argentinos pymes. No entiendo. No los comprendo.
Pero lo que es más grave, sin haberlo charlado, o inclusive habíamos charlado que era otra cosa, que era, viste, no vamos a permitir la entrada de palo de golf, no vamos a permitir la entrada de cosas absolutamente suntuarias, motos, qué sé yo.
Sí, lo que fuera, lancha, lo que fuera.
Exactamente, lo que fuera. No, por el contrario, no hay materia prima. No hay materias primas básicas, fibra no hay. Fibra, por ejemplo, lo que se llama la fibra mínima para hacer la guata para las camperas.
Sí.
O para hacer almohadas, no hay. No hay más. ¿Hola?
Sí, no estoy analizando. La realidad es que no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Cómo no se van a permitir la habilitación? No entiendo la mente de los funcionarios. Disculpame, siguen habiendo funcionarios que no funcionan e ingresan funcionarios que no funcionan. Porque me estás hablando de lo indispensable. No estamos hablando de lo suntuoso. Lo indispensable para las almohadas, para algo textil, para lo que fuera que necesitamos todos. Está impedido a partir de ahora.
No está impedido. Vas a tener que sacar una licencia.
Bueno, por eso, en cierto modo tenés una traba, más otra traba, más otra traba.
Exactamente, exactamente.
Que es lo mismo, que momentáneamente lo tengas impedido, porque tenés que sacar una, otra cosa, otra cosa, otra cosa, y así no podés vivir.
Y bueno,
es muy difícil. Es muy difícil.
Es muy difícil.
Sí, pero ¿y qué haces en un mes? Esa pyme que lo necesita, ¿qué hace en un mes?
Pero como te decía recién, en un momento donde el mercado se cayó, donde los precios y los costos de las pymes aumentan, donde estamos enfrentando la imposibilidad de líneas de crédito, todo esto junto y por el mismo precio se hace muy muy complicado. Por eso quería manifestárselo públicamente. Por eso aprovecho la banca 258 como corresponde para hacer la denuncia que corresponde, para ver si Tombolini tiene la delicadeza de contestar.
Ojalá realmente, ojalá. Un audio que vamos a intentar, lógicamente, que llegue. Te hago una pregunta, Raúl. ¿Esto a él le genera algo vinculado a la UIA? ¿La UIA se preocupa mucho por este tema o no? Porque con la UIA sí tuvo reunión, por eso te pregunto.
Sí, sí. En general, las grandes empresas tienen métodos mucho más eficaces. Bien. Para que no les corten las materias primas, porque por lo general dependen de matrices o tienen dólares en el exterior y pueden pagar sus materias primas en el exterior y no tienen problema, porque en definitiva lo que producen son lo que hoy se conoce como insumos difundidos. Sí. Y entonces lo trasladan a precio inmediatamente.
Es decir, pero, que este es un rumbo económico que va apoyando más, por lo menos por ahora, a las grandes empresas que a las pequeñas y a las medianas, en todos los aspectos.
Y claro, en definitiva se va produciendo una concentración económica terrible. ¿Por qué? Porque ellos tienen acceso a la materia, claro, prima, mientras que nosotros no. Ellos, claro, pueden seguir trabajando, mientras que nosotros no. O tenemos que ir a pedirles a ellos las materias primas, que nos las van a vender a precio de oro para que nosotros quedemos fuera de mercado. La situación es muy, muy compleja, y acá se necesita la mano fuerte del Estado para cambiar esta realidad. Así como vamos, no funciona. Porque yo estoy de acuerdo que hoy todas las cadenas de valor dependemos de materias primas importadas, que en realidad las materias primas, la cantidad de importación que se produjo aumentó en estos últimos meses, aumentó 1.500 millones de dólares. Sí. Es cierto, se está importando más, pero lo que tienen que hacer, insisto, es usar los controles, usar la lapicera como corresponde, y no directamente cortarnos las piernas a todos y no permitirnos trabajar.
Y otra cosa, ojalá se pudiera crear todo en nuestro país, pero si se emite en LELIX y no se emite en producción y trabajo, es muy difícil que se cree en nuestro país, porque ojalá no tengamos que importar, que traer de afuera. Ojalá se pueda luchar por la industria nacional. Ojalá.
Ya, te tengo que interrumpir porque hay un tema mucho más grave todavía. La ley de compra argentino está durmiendo el sueño de los justos hace meses en la Cámara de Diputados.
Sí.
Pero como nosotros solamente tenemos una banca virtual y no tenemos ninguna banca para poder impulsarlo, sigue durmiendo el sueño de los justos, y por lo tanto no podemos impulsar que las empresas nacionales produzcan para las empresas nacionales.
Exactamente. Algunos mensajes de los oyentes, Raúl. Buenas tardes, Alejandro y Raúl. Soy Juan, empleado de una pyme logística. Los escucho siempre y quería saber si podrían afrontar las pymes un bono de fin de año. Saludos, gran programa. Hoy creo que no es el día para un bono de fin de año, ¿no?
No, pero sí puedo responderle. Indiscutiblemente, a fin de año las pymes vamos a llegar a una situación muy compleja, y lo hablamos recién respecto a la gran diferencia que existe entre las pymes y las grandes empresas. Las grandes empresas siguen trabajando al mismo ritmo o inclusive mayor ritmo, porque tienen más mercado, si nosotros nos corremos, y mientras que las pymes venimos luchándola y no tenemos capital, y se nos va agotando el capital de trabajo en la medida que no tenemos líneas de crédito para bancar esta inflación. Por supuesto, entendemos claramente que es necesario recuperar el salario real. El salario real, como lo veníamos diciendo en el día de ayer, viene con un atraso importantísimo, y es el rol de todos los empresarios tratar de subir el salario real. Pero si ese salario, si nosotros damos un bono y ese bono se lo siguen llevando las alimenticias, como está pasando en este momento, como hablábamos ayer, sí, con el 195% de aumento del azúcar, sí, entonces ese bono no sirve para nada. Sirve nada más que para que las pymes pongamos la plata y le den más, se la lleve.
Textual. ¿Cómo andan todos allí en Radio Cultura? Quería preguntarle a Raúl por qué no salen todavía proyectos como el dólar Qatar y cómo considera el desempeño de Batakis en el Banco Nación. La verdad, tengo una pequeña pyme y para el tema créditos parece que ya no existimos. Fuerte.
Es así. Es así, lamentablemente. El dólar, llamémosle el dólar Qatar, o sea, un dólar caro para turismo, debería haber salido ya y de hace rato. ¿Por qué? Porque se piensa que en época de mundial se nos van a ir 2.500 millones de dólares solamente en turismo. Cifra que es claramente, absolutamente alocada. Hoy por hoy ya se está gastando alrededor de 800 millones de dólares mensuales en turismo.
Sí.
Esto ya es un número, perdón, yo dije mensuales, no, es anuales, ¿no?
Sí.
De cualquier manera, es una cifra superior a la que se gastaba en el 2017.
Así es.
Hoy no nos podemos dar ese lujo porque el país necesita de esa divisa. Aquel que quiere viajar, que tiene los recursos para viajar, que lo pague de su bolsillo, que lo pague de la que tiene guardada en la bolsa. No le podemos seguir pidiendo al país que siga subvencionando lo que queremos hacer turismo en el exterior.
Buenas tardes, soy Alejandro de Barracas. Quería consultarte, Raúl, en este programa PYME, ¿por qué hay tantas organizaciones PYMES y no hay una como la tuya que lleve adelante todos los reclamos? Me parece sería algo más contundente. Gran programa, sigan así.
Es una excelente pregunta, pero lamentablemente la Argentina tiene esta particularidad. Todos sabemos que nos sentamos tres a tomar un café y fundamos cuatro partidos políticos.
Así es.
Esto es así. Sí, fue así y lamentablemente pasa porque la exacerbación del individualismo nos lleva a que cada uno quiere ser cabeza de ratón y nadie quiere ser cola de león. Pedimos, rogamos, suplicamos que la CGE, la Confederación General Económica, aquella que supo hacer grande Helbert y Bronner, vuelva a ser lo que fue y sea la casa de todos, y sin perder nuestras propias características. Sin embargo, y lamentablemente, cada uno se rasca para adentro, cada uno quiere ser el dueño de la verdad, y la realidad es la única verdad. De esta manera, cada vez nos debilitamos más.
Clarísimo. Qué interesante escuchar también a los oyentes que están también en su banca, que están en la banca 258. Empezamos con él, empezamos con la voz, con la palabra y con el voto de Raúl Lutín. Hoy realmente un diputado virtual, pero diputado, pidiendo en nombre de las pymes. Y también con tus preguntas aquí, sentándote en la banca 258.
Banca 258 federaliza a un país que clama su palabra.
Auspicia este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes y fundamentalmente apoyándote a vos. Auspicia este programa Scalter SRL, sí, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de que se sienta en este programa, estamos hablando de que se sienta Scalter. En Banca 258, Scalter SRL.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y aquí estamos como siempre te digo, en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos encendés por la 97.9. O lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, a través de Google Play. Sí, Google Play te permite bajar la aplicación de Radio Cultura para todos los aparatos celulares: Android, Android, iPhone, iPhone. Todos estamos presentes, y si estamos presentes, lo estamos en Banca 258, que es la voz y el voto de las pymes. Y si no, también estás presente en Radio Cultura. Estate en las dos. Estate en Radio Cultura y en Banca 258. Tu banca se hace presente en Radio Cultura. Banca 258. Y aquí estamos con nuestro invitado, uno de nuestros invitados de lujo, se hace presente en este programa. Estamos hablando que él es editor de Motor Económico, docente y analista de medios. Trabaja en radio, medios del interior y forma parte de la red de la comunicación. Qué interesante, qué fantástico proyecto, qué fantástico trabajo el que está realizando él. Un verdadero placer de que esté en Banca 258, porque es uno de los analistas también de la coyuntura económica más interesantes que podemos escuchar y que se sienta en esta, que es su banca, que es nuestra banca, como lo es Héctor Sosa. Hola Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás vos?
Bien, un placer tenerte, Héctor, un gusto. Ya te paso con Raúl e iniciamos esta mesa de diálogo, y bienvenidos a Banca 258. A ver, Raúl.
Bueno, muchas gracias.
¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo te va, Héctor? Un gusto charlar contigo.
¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo andan por ahí?
Bien.
¿Están bancando?
Luchando. No sé si me escuchaste gritar recién.
Te escucho perfecto.
No, estuve en el editorial discutiendo justamente por las medidas estas que se acaban de tomar de licencias no automáticas para todas las materias primas básicas para la industria, con lo cual nos encarajina el panorama para adelante una enormidad. No sé si lo leíste el tema.
Sí. Yo creo que me parece que el gobierno va a tener que hacer un alto, o se le va a tener que hacer un alto en alguna de las medidas que está tomando, especialmente desde el Ministerio de Economía. Creo que hay una preocupación no solo por esa medida, también vos lo sabés perfectamente, con que todavía existen algunos problemas en lo que hace al tema importación para producir en la industria, ¿no?
Sí.
Y también hay algunos problemas en que algunas importaciones que no tendrían que estar, que no deberían seguir, porque la materia, el producto se realiza acá en la Argentina, aún sigue. Yo decía hace poco que está bien el hecho de que hayan más reservas en el Banco Central, que se hayan planteado como meta eso, para evitar, entre otras cosas, que haya corridas financieras, pero me parece que hay dos cuestiones que están faltando. La primera que está faltando es algo que casi era un compromiso, no casi, era un compromiso electoral, que tenía que ver primero los de abajo. Y el segundo, y vos sabés muy bien que nosotros estamos siempre juntos al trabajo y a la producción, en lo que hace a nuestro desarrollo en el medio. Y el segundo es que se están creando muchas complicaciones a las empresas pymes, a las pequeñas y medianas empresas, con las medidas que se fueron dando. Una de ellas, esta que estás señalando vos,
Héctor. Discúlpame, Raúl. Disculpame un toquecito. Este gobierno, en relación a lo que estabas diciendo, Héctor, manifestó y asumió, por lo menos Alberto Fernández, desde el punto de vista de un gobierno nacional y popular, en donde una de las premisas era bancos o pymes. En este momento, por lo menos como se está manejando y como se inició con Martín Guzmán, luego Silvina Batakis, que realmente no pudo realizar mucho, y ahora el superministro Sergio Massa, aparentemente es bancos, porque también vamos a decir que la emisión del ELIX tiene un stock de pasivos que supera los 8.4 billones de pesos y genera un costo mensual de 525 mil millones de pesos. Es decir, empapelamos en el ELIX y no emitimos en producción y trabajo.
Sí, además la LELIC, vos lo sabés muy bien, lo describiste perfecto, lo que estás señalando, es una bomba de tiempo. Es decir, estás desparramando papeles que, si algunas de las variables económicas en las que se sustentan las LELIC falla, vamos a entrar en aquello que queremos evitar, o sea, en un proceso inflacionario, en una corrida financiera, en una situación, te diría, más difícil que la que se está viviendo. Si vos me preguntas, si entiendo a lo que vos apuntás, a mí me parece que es si me permiten la expresión, es un gobierno dual, ¿no? Porque hay acciones que se producen que uno puede estar desde ya absolutamente de acuerdo. De ejemplo, para los que nos están escuchando, ¿quién puede no estar de acuerdo con el desarrollo de un gasoducto como el gasoducto de Néstor Kirchner? ¿Quién no puede estar de acuerdo con que no se paren las obras públicas? ¿Quién no puede estar de acuerdo con que haya Argentina tenga un desarrollo multilateral de la economía? El ingreso al BRIC, por ejemplo, o los acuerdos con China, o los acuerdos con la India. Es decir, eso a la vez produce un desarrollo, obliga a un desarrollo, incluso en el...
Sí.
Hola.
Sí, está aquí. Hola. Lo que pasa es que pareciera que te ingresaron quizás llamadas. Puede ser, Héctor, por eso quizás. ¿Nos escuchás? Sí, se interrumpe un poco la comunicación, así que cualquier cosa lo volvemos a llamar. Debe haber quedado en algún momento sin señal. ¿Qué es lo que decías vos, Raúl?
Sí, yo le quería comentar a nuestros oyentes que dentro de este planteo, ¿por qué no planteamos también la reducción de gastos a través de poner atención a los mayores impuestos de los sectores que son los sectores ganadores de este proceso? Porque en este proceso hay ganadores y perdedores.
Claro.
Bueno, cobrémosle un poco más a los sectores ganadores. Por ejemplo, ¿qué pasó con el impuesto a las rentas inesperadas?
Sí.
Que sigue paralizado. O sea, estos ganadores se la quieren llevar toda y a nosotros no nos queda nada. Ya no nos queda ni siquiera la amiguita arriba de la mesa.
Exactamente.
Y así esto viene de parejo,
¿Y cómo salimos, para vos, Raúl, de esta situación?
Mira, siempre se sale únicamente para arriba. La única forma que tenemos de salir es con la gente, es con el pueblo, es dejémonos de... vos te acordás bien, esto es parte de nuestra Constitución, que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes.
Exacto.
Bueno, esto quedó allá lejos y hace tiempo, porque hoy no alcanza con nombrar representantes cada 4 o cada 6 años. Hoy necesitamos deliberar todos, discutir todo, porque estamos en la era de las comunicaciones, estamos en una era distinta, y los problemas hoy surgen demasiado rápido y demasiado cambiantes. Estamos en un mundo que es un mundo muy complejo, muy complicado, y que nos afecta a todos por igual. Entonces necesitamos que todo el pueblo se comprometa en buscar y en discutir las soluciones. Nadie va va a ser mágico en encontrar la solución a este problema, que es lo que vos estás planteando.
Exacto.
Esto lo tenemos que encontrar entre todos, tenemos que discutirlo, tenemos que promoverlo y tenemos que salir a la calle a decir, esta es nuestra solución.
Bien. Estás escuchando en estos momentos, ya Héctor, ¿cuál es tu punto de vista mientras escuchabas estos 4 minutos aproximadamente que estuviste con respecto a Raúl? Héctor, ¿estás ahí?
Sí, sí, se escucha bien.
Bien, ahora sí, se escucha perfecto. Sí, ¿qué opinás de estas palabras de Raúl?
No, yo pienso que estoy absolutamente de acuerdo. Creo que hay una parte importante de la dirigencia argentina que todavía habría que despertarla, y no estoy diciendo solamente del gobierno, y hablo también de dirigencias de otro índole, sociales, sindicales, que habría que despertarlas en el sentido hacerle un tirón de si se me permite la metáfora, un tirón de oreja y tratar de ubicarlas en esto que señalaba Raúl. Este es un mundo, este es otro mundo. Este no es el mundo de la primera etapa del kirchnerismo, y no estoy hablando, no me voy hacia 100 años atrás, ni 50 ni 40. No es el mundo de hace 15 años. No es el mundo de los grandes liderazgos como ocurría en América Latina en esos momentos, con líderes muy fuertes, líderes populares, con participación activa de las sociedades. Es un mundo donde se quiera o no, por muchísimas razones para analizarlas, quizás la podemos hacer más adelante o cuando ustedes quieran, pero fundamentalmente es un mundo que está girando hacia la derecha, y te diría que además en algunos casos girando directamente hacia sectores o espacios neonazistas o nazistas directamente. Yo no soy muy amigo de la palabra neo. O se es nazi, fascista o no se es. Uno, nadie dice te neo quiero. No, te quiero o no te quiero.
Sí.
Y me parece que ese mundo es un mundo de este mundo actual es un mundo de vértigo, es un mundo de apuro, es un mundo donde los que llevan la delantera, justamente los que se mueven en ese mar de apuros y de vértigos, es el sector financiero, son las grandes corporaciones mediáticas, son las grandes corporaciones mediáticas que tienen acceso a conocernos qué hacemos, qué no hacemos, cómo nos vestimos, qué compramos, qué no compramos. Estoy hablando concretamente de lo que todos nosotros de una u otra manera dejamos cuando ponemos algo en Facebook, cuando ponemos algo en Twitter. Entonces ese mundo, vos tenés que tener equipos de trabajo que piensen este mundo, no el mundo de hace 20, 30 años atrás. Y este mundo, por supuesto, orientado hacia la producción, pero orientado hacia la producción que a la vez te va a dar a la producción nacional,
sí,
más te va a dar autonomía para tomar definiciones, tenés que tomar otro tipo de medidas. Las medidas que se están tomando actualmente colocan a Argentina dentro de un mundo occidental en el que Argentina, si se sigue de esta forma, será un peón de esa historia. Porque se escucha bien, ¿no?
Sí, ¿será un peón de su historia o estamos siendo un peón y esclavo de esta historia?
¿Por qué? Porque hasta ahora los acuerdos que se están realizando, por ejemplo, vamos a decir uno para no agobiar a los oyentes, por ejemplo, el acuerdo por el litio que se hizo con algunos otros estados, el descuento que se le hace, o sea, Argentina se queda con lo que exporta con el 6% de la exportación de litio. Bolivia se queda con el 60% de su exportación de litio.
Sí.
Y Chile se queda con el 30% cuando exporta litio. Entonces, ¿cómo es? ¿Dónde está la situación, la cuestión de un gobierno popular y un gobierno con soberanía? Es decir, ¿está bien exportar litio? Sí. Ahora, el litio también se produce y también se pueden hacer toda una cadena de producción de lo que para lo que sirve el litio, concretamente, para que sepan mucho, sirve para los celulares y sirve para hacer autos eléctricos, es decir, que es el futuro.
Sí.
Ahora, si volvemos a una historia donde nosotros damos la materia prima y después recibimos de esa, nosotros recibimos lo producido por la materia prima, estamos siendo nuevamente, como te decía recién, un peón en esta situación. Cuando Argentina tiene las condiciones, porque tiene minerales, porque tiene energía, porque puede tener autonomía y soberanía energética, porque tiene lo que esto que se dice usualmente, no es solamente lo que le falta al mundo, o sea, tiene reservas que si encara una política económica orientada hacia un Estado fuerte, hacia la producción industrial propia, posiblemente Argentina estaría llamada a ser a mí no me interesa mucho la palabra de gran potencia, enorme potencia, no, un Estado fuerte con negociaciones multilaterales y con una industria en todos los niveles, la industria del conocimiento, la industria del litio, la industria de, obviamente, el gas, todo lo que es la parte de energía, lo agroalimentario, que se depende exclusivamente de 4 o 5 grandes monopolios de la agroalimentación. Entonces, me parece que en esta última etapa el gobierno enfocó casi todas las políticas en la recaudación, en el ingreso de dólares al Banco Central, sí, como decía al principio, y dejó prácticamente de lado dos espacios que son vitales por lo menos para los que queremos en un tipo de política.
Ahora vos lo que decís, disculpame Héctor, ¿me escuchás? Vos lo que decís es fantástico, pero para todo lo que vos decís se necesitan decisiones políticas, porque en relación a lo que manifestaste también tenemos barcazas y embarcaciones de bandera extranjera que por una cuestión de impuestos son de bandera extranjera porque les conviene, porque el tema impositivo en la Argentina es altísimo. Entonces tenemos que tener embarcaciones para todo eso de bandera extranjera. El tema gasoducto indiscutiblemente es un tema importantísimo y es una de las medidas, creo yo, de peronismo más importantes. Pero si las fotos no las sacamos con los caños que eran de hace 7 años del gobierno que correspondió a Devido y que ahora no se pueden implementar, no sirve de mucho tampoco. Es decir, todo el panorama es fantástico, pero llegó el momento de actuar y de tomar decisiones políticas que tengan que ver con una coyuntura, cuando te doy solo el ejemplo de banco pymes, que vaya a las pymes y basta con los bancos.
No, bueno, justamente lo que yo iba señalando o haciendo una observación va camino a esto que vos estás diciendo, reafirmo eso. Uno puede decir algunas cosas que están bien, pero estoy diciendo de fondo, estoy diciendo que ya el hecho de que se exporte energía, materia prima, y el Estado no tenga mayoría para tener autonomía en la energía, en el litio, en los minerales, estamos hablando de las riquezas que son propias de una nación, de un pueblo. Y por eso te di el ejemplo de que en otros, vamos a un ejemplo muy cercano, que además resolvió el problema de la inflación. Uno, sigue siendo un país con un crecimiento de más de 5 puntos. Dos, tercero, hay una distribución, por supuesto, que es un país que estuvo durante siglos expoliado. Me refiero concretamente a Bolivia. Ahora, Bolivia tiene una ventaja enorme sobre Argentina. Bolivia tiene las principales riquezas, el Estado tiene entre el 50 y el 70%. Por lo tanto, es soberano para poner los impuestos, por lo tanto, las empresas que llegan ya entran con un parámetro de lo que saben que se va, pueden asociarse al Estado boliviano, pero el que dirige es el Estado boliviano. Acá en Argentina, en estas políticas que están aplicando, los que dirigen son los monopolios, no dirige el Estado argentino.
Bien, Raúl, ¿qué le dirías a Héctor?
No, que tiene razón, lamentablemente tiene razón, pero tenemos que encontrar el agujero al mate entre todos, porque si no, seguimos poniendo parches, como por ejemplo, ¿qué es lo que se está haciendo con el dólar? Hoy estamos haciendo devaluaciones encubiertas, llamado dólar soja, dólar tecno, dólar trigo, dólar pyme, dólar magoya, y esto no es la solución. Acá la solución tiene que ser una solución de país soberano. Pero hoy no tenemos, no logramos todavía tener soberanía ni siquiera sobre el río Paraná.
Es verdad. Cerramos contigo, Héctor.
Bueno, sí, yo creo que a veces a los gobiernos, cuando o se duermen o cambian la dirección y la orientación política, creo que también existe la soberanía popular, o sea, la soberanía de la acción, por supuesto, de forma pacífica. Decía al principio Raúl, correctamente, la calle y las calles existen. Nosotros tenemos todo el derecho a demandar aquello que no se cumplió.
Bien.
Y me parece que hay una soberanía que está por encima de todas, que es la soberanía nacional.
Sí.
Es decir, si uno no tiene decisión, vos lo señalabas recién, si uno no tiene decisiones políticas soberanas, es muy difícil que después tenga soberanía en la educación, soberanía alimentaria, soberanía energética.
Bien.
Me parece, y con esto termino, que lo que no se hace, que también es una etapa en la que ya hay que dejar de pedir, porque evidentemente si el objetivo primario es solo acumular dólares, bueno, entonces se deberá salir a la calle a reclamar aquello que se había dicho que se iba a hacer. Y un ejemplo más le agrego al de Raúl, al de recién, sí, de los puertos. Ustedes saben que también ahora hay una movida muy fuerte en relación a que se vence la licencia que estaba en manos extranjeras,
sí,
de una parte del puerto del río Quequén.
Sí.
Es el río con mayor profundidad, es el mar, el sector del mar argentino.
Sí.
No, es el mar con mayor profundidad, mayor calado, y mayor niveles de ingresos también de barcos en un puerto,
sí.
Esto se vence ahora.
Sí.
El 22 de octubre.
Así es.
No, 22 de noviembre.
22 de noviembre, sí.
Es blanco negro. Es decir, ¿qué va? ¿La concesión se va a concesionar al extranjero o de vuelta vamos a perder una oportunidad como fue Vicentín?
Bien. Héctor, muchísimas gracias. Un cariño muy grande. Ha sido un placer tenerte y que estés en Banca 258. Cuídate mucho. Gracias.
Gracias a vos. Un saludo a Raúl.
Gracias, Héctor. Hasta cualquier momento.
Él es editor de Motor Económico, docente y analista de medios. Trabaja en radio, medios del interior y forma parte de la red de la comunicación. Estuvimos con Héctor Sosa y ahora ya lo introduzco a él. Ha sido el hombre más buscado hace 10 minutos, más o menos. Lo llamó Matías. Yo creo que debe tener un incendio en el celular. Yo creo que en este momento Hugo debe decir, con tal de que no me sigas llamando Matías, con tal de que Alejandra no me siga mandando mensajes, porque quizás todavía no lo vio, pero yo también le mandé y lo estaba llamando mientras estaba en el vivo. Pero queríamos también felicitarlo en el día de hoy, era un buen momento. Él es secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y secretario general de la CTA Autónoma. Buenas tardes, bienvenido a Banca 258, nuestro querido Hugo Cachorro Godoy. Hola Hugo, ¿cómo estás?
Hola Alejandra, muchas gracias por llamar. Perdón por la demora, pero estaba con otras cuestiones que también me incendiaban.
No, perdónanos a nosotros que te estábamos incendiando el teléfono. Yo digo, pobre no, Hugo, no, pobre Hugo, entre Matías, yo y absolutamente todo, felicitaciones, pero le voy a dar el paso porque estuvo ayer presente Hugo, así que le voy a dar el paso a Raúl Utín.
Gracias.
Buenas tardes, Hugo, y mis cálidas felicitaciones por tu nombramiento como secretario general de la CTA Autónoma, cosa que me parece muy, muy interesante y muy valioso. Y te felicito también por el encendido discurso que diste ayer, de lo cual recogí cosas que me parecieron interesantísimas. No voy a decirlas todas, pero me pareció interesantísimo el hecho que marcaras que el sindicalismo no es solo discutir paritarias y resolver el tema de los hoteles para turismo. El sindicalismo tiene otra función fundamental que cumplir, que es preocuparse por las políticas nacionales y ver cómo satisfacer a su gente, a su sociedad. Gracias por todo eso, Cachorro.
Cachorro.
Bueno, muchísimas gracias por tu comentario. Sí, para nosotros fue muy importante esta elección de la CTA porque a 31 años de haber construido o llevado adelante en realidad el intento de construir un nuevo modelo sindical en la Argentina basado en la libertad y la democracia sindical, el haber ratificado a través de las urnas con centenares de miles de compañeras y compañeros a lo largo y a lo ancho de todo el territorio nacional, pensá que se eligieron 236 regionales en todo el país, más las conducciones provinciales, eso marca un nivel de instalación territorial, la generación de espacios de organización y de participación que demuestran de que es posible plantearnos el objetivo de construir una nueva institucionalidad en todas, en el conjunto de nuestra sociedad. Tenemos una democracia que tiene a 40 años más deudas que premios ante nuestra sociedad. Y entonces, demostrar la viabilidad de una nueva institucionalidad sindical demuestra también la posibilidad de crear nuevas institucionalidades para un sistema que no solamente, un sistema democrático que no solamente sea votar cada 2 o cada 4 años, sino donde el pueblo pueda expresarse ante infinidad de nuevas formas de participación que es imprescindible llevar adelante para erradicar definitivamente ese artículo número 3 de la Constitución Nacional que dice el pueblo no delibera ni gobierna sino solo a través de sus representantes. Tenemos que pasar de una democracia representativa a una democracia participativa y ese es el desafío.
Cachorro, ¿cómo ves el rol, el lugar de la CGT de los trabajadores hoy en día?
Yo creo que la CGT es una estructura caduca, porque más allá de cualquier valoración que tengamos sobre los principales dirigentes, que más que representantes sindicales son, es un sindicalismo empresarial, pero que al mismo tiempo tiene muchos dirigentes en su interior, dirigentes y dirigentas que, sí, que bueno, que son buenos defensores de los trabajadores y trabajadoras, también lo fundamental es que la estructura es una estructura que representa que contiene y da espacio organizativo al empleo formal, y hoy en la Argentina el empleo formal no llega al 50% de la población económicamente activa.
Textual.
Más del 50% es precaria, cooperativista, cuenta propista, y miles y miles de jubilados que aún estando jubilados están realizando tareas y trabajos. Entonces, contener esa realidad requiere una estructura organizativa y modos de participación absolutamente diferentes que la CGT se niega a abrir espacios. Y el mejor ejemplo de esto es lo que les pasa a varias organizaciones importantes de movimientos sociales,
sí,
que pidieron ser reconocidos por la CGT y la CGT les cortó el paso, les dice que no los quiere porque no son trabajadores. Es una aberración. Son trabajadores y trabajadoras. Bueno, yo no comparto que quieran incorporarse a la CGT, creo que su espacio natural es la CTA, pero más allá de estas diferentes opiniones políticas, lo que no se puede negar es que son trabajadoras.
Exacto.
Y trabajadores que tienen derecho a organizarse y ser parte para no sufrir una doble segregación y discriminación, la que hace el patrón no reconociéndolos como trabajadores y la que hace el propio sindicato, o en este caso la CGT, que no los reconoce como tal.
Clarísimo. Raúl.
Vos sabés, Cachorro, que está sentado en la banca 258, que es una banca PYME. Entonces hay que destacar para nuestros oyentes que la alianza estratégica que tenemos armada, las pymes con el sindicalismo, con los trabajadores, es fundamental para poder conseguir levantar el nivel que tenemos hoy de mercado interno. ¿Cómo podemos trabajar en un mercado interno donde el salario real sigue cayendo? ¿Y qué medidas podemos tomar para levantar ese salario real?
Sí, escucho. Yo ayer decía que para mí la alianza natural de un frente de liberación en la Argentina tiene cuatro componentes fundamentales, que son la clase trabajadora, los movimientos sociales, el movimiento cooperativo y las pequeñas y medianas empresas, porque son la base social que sustenta cualquier perspectiva de cambios sociales, económicos, que a través de nuevas y más decididas iniciativas políticas puedan construir una Argentina diferente. Y esto lo reafirmo siempre, porque la política no es exclusiva aplicación de una clase que excluye la representación, que excluye las identidades concretas de clase al interior de la sociedad en la que vivimos. La política tiene que dar cuenta y ser legítima expresión de canalización de esos de esas fuerzas sociales, y por lo tanto son esas cuatro fuerzas sociales las que sustentan cualquier proyecto emancipador en nuestra patria, basado en la soberanía y en la justicia social. Ahora, ¿qué medidas se requieren? Son las que le estamos reclamando al gobierno, al actual gobierno, para que cambie el rumbo y no repita y reproduzca recetas neoliberales que ya se aplicaron y fracasaron en nuestro país. En ese sentido, creo yo que fortalecer el mercado interno a través de la mejora de ingresos salariales, pero además generando un piso de ingresos de dignidad para nuestro pueblo. Por eso que nosotros decimos que hay que terminar con el hambre y posibilitar un salario universal que termine con el hambre en la Argentina. Y el tercer aspecto es una más fuerte intervención del Estado, porque una reactivación económica no la van a generar en la Argentina los grandes grupos económicos. ¿Por qué? Porque las ganancias que generan las fugan al exterior. Y necesitamos una alianza fuerte del Estado, las pymes, los movimientos cooperativos y los y las trabajadoras, para que se desarrollen proyectos en ciencia y tecnología, en infraestructura, en nuevos emprendimientos productivos alentados por el Estado y sostenidos por la acción cooperativa, la acción solidaria y la unidad de estas organizaciones, de estos sectores sociales, de la pequeña y mediana empresa, de la clase trabajadora y del movimiento cooperativo.
Hugo, para finalizar nada más, te quería comentar algo. Hoy es un día en el cual empezó Raúl teñido de dolor, creo yo, porque a veces el enojo se viste de tristeza y la tristeza se viste de enojo por la nueva medida vinculada con, o resolución vinculada con las importaciones de Matías Tombolini, en donde lejos de ser a los productos suntuosos, está afectando en esa resolución a los pequeños y medianos empresarios. Mi pregunta sería, Hugo, ¿no llegó el momento de escuchar no únicamente a la huya o intervenir las figuritas y escuchar cómo lo están clamando, por ejemplo, en este caso las pymes?
No tengo ninguna duda. El gobierno está aplicando políticas que no favorecen el mercado interno, que favorecen a las grandes empresas, que son las grandes ganadoras del modelo, y cada día, en vez de socializar y distribuir esas enormes masas de ganancias que obtienen, y que fugan al exterior sin ningún tipo de límite ni restricción por parte del Estado. El Estado, al contrario, ayuda con sus medidas a incrementar esas ganancias. Esto le hace mucho mal al país, le hace mal a las pymes, le hace mal a la clase trabajadora, y por eso que no tengo ninguna duda. Ahora, para que nos den bolilla,
sí,
hay que acrecentar la movilización. Si este debate no se traduce en acciones callejeras, en expresiones colectivas sostenidas en el tiempo y en unidad, no se puede pensar que gestiones sectoriales o unilaterales nos van a poder dar salida. Necesitamos construir un fuerte frente interno de estos sectores que decía antes, para forzar un diálogo diferente con el gobierno y obligarlo a cambiar el rumbo, porque por donde se va, vamos a un nuevo fracaso para la mayoría de los argentinos. Bien. Los grandes perdedores vamos a ser la mayoría de nosotros. Así que en esta situación en la que estamos y la que debemos atender con nuevas formas de participación e iniciativa de acción política.
Bien, Hugo, ahora te vamos a despedir. Solo quiero decirte una intimidad y ya le doy el pase a Raúl, que tiene que ver con mi productor Matías Luque y yo. Como tenemos tantos referentes que salen al aire, hay algo que se percibió mucho en tu asunción de ayer, que sos un dirigente muy querido, porque tanto Matías como yo dijimos, pero ¿cuántas personas estuvieron importantísimas a nivel de la política e importantísimos a nivel de los trabajadores y trabajadoras? Porque los distintos estados de quienes fueron en el celular, en los WhatsApp, había una foto de que había estado presente para tu asunción. Lo cual quiero felicitarte no únicamente por ser secretario general de ATE y de la CTA Autónoma, sino por el respeto y el cariño que te tiene toda la dirigencia política y fundamentalmente los trabajadores y trabajadoras argentinos y argentinas. Raúl.
Wow, muchas gracias, Alejandra.
Por supuesto que suscribo todo.
Te lo agradezco infinitamente.
Sí, Raúl.
Y suscribo todo lo que dijo Alejandra, y para mí
otro exagerado más.
Podamos marchar,
gracias,
juntos,
Gracias, Hugo. Cuídate mucho, cachorro. Gracias.
Abrazo grande. Chao. Y un saludo a toda la audiencia.
Abrazo inmenso. Él es el secretario general de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, y secretario general de la CTA Autónoma. Estuvimos con Hugo Cachorro Godoy. Auspició este programa Eco y Deco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Eco y Deco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspició este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas, en Banca 258. ¿Quién va a estar si no es Scalter SRL? Y ahora sí, Raúl, nos despedimos hasta el próximo martes y miércoles a las 13. Programazo del día de la fecha que ameritaba unos pequeños minutos más como para tener la palabra de este alto dirigente, en donde ayer asumió también al comando como secretario general de la CTA. Raúl, un cariño muy grande y como siempre, felicitaciones.
Muchas gracias, Alejandra. Y por supuesto, a nuestros oyentes que sintonizan Banca 258.
Ahí va. Nos encontramos entonces, Raúl, el próximo martes y miércoles a las 13. ¿En qué banca?
258.
Ahí va. Chao, gracias, los amamos.
Banca 258, con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.